Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del Perpetuo Socorro para la gloria de Dios.
Muy buenas, mi querida familia radial, aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre, le doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo, que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias también a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa. Sepan que cualquier cosa que quieren compartir, pueden escribirme a rafael@confianza.net. rafael@confianza.net. Bueno, y también, por supuesto, le doy las gracias a todos los que están en control en distintas regiones del mundo a que el programa salga al aire. Empezando aquí mismo, que tengo a mi hermano hace más de 3 décadas ayudándome con el programa, Pedrito Acevedo, mi hermanazo, siempre al pie del cañón. Y bueno, nada, como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, de Papa Dios, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme de poder hablarle a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, los hermanos y hermanas mías. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado, precisamente por más de 3 décadas. Increíble, qué grande eres tú, Señor. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, por eso te pido por ello. Te pido por todo aquel que está escuchando en este momento, que tú le concedas los anhelos de su corazón. Porque para ti no hay nada imposible. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querida familia real, sabe que siempre les traigo un evangelio y Papá Dios me lleva a Lucas, al doctor. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 9. Lucas 10. 1 a 9, dice así. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso piden ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de los lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman, beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciben, comen lo que les sirven, sanen a los enfermos que ahí hay y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia radial, de hace ya un tiempo para atrás, siempre les pido que de tarea, que cuando ustedes puedan, vuelvan a leer esto, Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9, es Lucas 10, 1 al 9. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida, y esta semana pasada pasó un chisme muy, muy, muy bonito. Déjame contarte el chisme mío. Resulta que mi hija trabaja para una compañía en la parte corporativa, en la parte de oficinas, que su fuerte es hospitalidad. Es decir, no tiene nada que ver con hospitales. sino con restaurantes. Son dueños de 4 o 5 restaurantes y atienden, ayudan a otros restaurantes a poder hacer todos los servicios que necesiten. Entonces, porque como ya mi hija llevaba un tiempecito, pues consiguió, quería sacar a su mamá, a mi esposa y a mí a una comida. Y efectivamente fuimos a uno de los restaurantes y ella consiguió un precio especial, lo cual, bravísimo, bravísimo. Y nada, muy chévere. Entonces, el camarero, como conoce a mi hija Julia, pues fue muy atento, esto, lo otro, y un buen muchacho. Y nada, para hacer el cuento corto, cenamos de lo más sabroso, chévere. Y nos trajeron la cuenta y la verdad que fui sorprendido de que nos cobraron muchísimo más barato lo que decía el menú. Y eso me dio la oportunidad de darle un poquito más al muchacho, porque se ve que el muchacho está trabajando ahí. Y después me enteré que él estaba sacando su título universitario de finanzas, en finanzas, mientras que estaba trabajando como camarero, mesero, para poder, claro, para sobrevivir. Lo cual yo admiro eso. Cada vez que encuentro un joven que está haciendo eso, yo lo admiro. Porque no es fácil. Pero entonces, bueno, cuando me voy, le doy una propinita un poquito más. Y le escribo, como ustedes saben, aquellos que siguen mi programa, uno de mis versículos favoritos, que es Marcos 11, 23 y 24. Y le puse, mira, este es el secreto del triunfo. Entonces, va a ser un poquito más dramático. Y le regalé el papelito, que lo rompí del mismo recibo. Entonces, por supuesto, me imagino que lo habrá leído, y ustedes saben que eso es una promesa de Jesús tremenda. Dice, si ustedes le dicen a esta montaña que se mueva, y no hay duda en tu corazón, se mueve. Por eso, cuando ustedes pidan algo, pídelo como que es un hecho, y vendrá a ti. Marcos 11, 23 y 24. Precioso, tremenda promesa. Bueno, resulta que el muchacho ya sacó su título universitario, y ya les digo, esto fue hace años, esto fue hace como por lo menos 3 años. Y cuando él llega a la oficina a hacer su entrevista para ver si le dan el trabajo de finanzas, cuando entra, era mi hija, Julia, y dice, Julia, wow, qué chévere, ¿sabes? Verte de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, ya veo que estás bien y todo. Ahí dice Julia, ah, pero tú vienes por la posición de finanzas. Sí. Y los dos, tú sabes, de lo más chévere, ¿no? Muy, muy bonito. Y dice, no solo eso, mi querida familia radial, no van a creer esto. No lo van a creer. Hizo así, sacó la cartera, porque obviamente él no sabe con quién se va a encontrar. Él no sabe quién es el jefe o la jefa de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y dice, no solo eso, Julia, mira, quiero enseñarte algo. Sacó su cartera y sacó el papelito que yo le había regalado con Marcos 11, 23 y 24. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer eso? Obviamente, mi hija se sonrió, se impresionó, se sonrió. Y aquí ustedes no saben quién cogió el trabajo. Este muchacho, que se llama Wilson, se le dio el puesto a Wilson, y él feliz de la vida. Le sacó una foto con él aguantando el papelito, con una sonrisa de oreja a oreja. Qué cosa más linda, ¿eh? Así que, pero bueno, vamos a entrar en tema. Ese es el chisme, ahora vamos a entrar en tema. Primer punto. Emma, voy a intercalar un primer punto que no estaba en los planes. Pero me acabo de dar cuenta de que cuando uno confía en su palabra y sobre todo en sus promesas, quizás tarde 3 semanas o 3 meses o 3 años, Pero qué paz trae saber que su promesa siempre se cumple, siempre. Que por eso vamos a hablar sobre la paz, porque recuerden que en el Evangelio Jesús dice a los discípulos, cuando entren a una casa, digan paz a este hogar, a esta casa, a ustedes, a esta familia. Paz. Pero bueno, ok, ahora vamos a empezar con lo que de verdad yo tenía. Vamos a leer otra vez 5 y 6. Dice, cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Bueno, lo primero que pensé, mi querida familia radial, es que yo quería hacer énfasis en ese versículo, en esos dos versículos. ¿Por qué? Porque quiero creer que para dar la paz, creo yo que primero hay que tenerla. ¿Y cómo hace uno para tenerla? Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos, amen a su prójimo como a sí mismo. Bueno, de nuevo, esto quizá abstractamente o indirectamente, tengo que entender o creer de que para dar amor como a ti mismo, tienes que amarte. Tienes que amarte. Yo sé que le estoy hablando a alguien hoy, no sé de dónde, en qué país, lo que sea, pero yo sé que le estoy hablando. Tienes que amarte. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero bueno, entonces, para dar la paz, creo, igual, para tú dar paz, tienes que tenerla. ¿Y cómo se logra? Bueno, dos formas. Hay un millón de formas, pero bueno, déjame traerle dos. Número uno, mi querida familia radial, hacer cosas que da paz y no meternos en cosas que quiten la paz. Como diciendo, lo que quita la paz, no toques esa tecla, porque entonces, cuando no hay paz, es terriblemente distinto que cuando uno tiene paz. Y lamentablemente, mi querida familia radial, al final se nos olvida la famosa frase del Jesús de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío. Segundo punto. Danos hoy nuestro pan de cada día, la oración que ustedes, nosotros conocemos, por supuesto, de toda nuestra vida, el Padre nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Y eso, de nuevo, yo pienso que hay un sentido muy bonito, porque Jesús dice, yo soy el pan que da vida. Y dentro de la oración, dice, danos hoy el pan de Dios. Danos hoy un pedacito de Jesús todos los días. Claro, para recibirlo, tiene que tener los brazos abiertos. Si tiene los brazos llenos de cosas, no puede dar un abrazo. Pero darnos el pan de cada día. Porque lamentablemente, de nuevo, mi querida familia real, ¿cuántas veces nos hemos metido en cosas sin consultar el pan de cada día? Así que la otra es ayudar a los demás. Te ayuda a ti, en el sentido, si uno está medio triste, acongojado, cabizbajo, pero se entera que alguien necesita ayuda, se le quita, se le olvida el problema de uno y va corriendo. Esto me recuerda, ahora mismo me acordé de la película It's a Wonderful Life, que es una, en español sería algo como Una Vida Maravillosa, que por cierto es con artistas famosos, James Stewart y todo lo otro. Y él, no le voy a explicar la película completa, pero nada más una parte donde Papá Dios le manda un ángel para estar a su lado porque él está muy triste y muy desesperado y ya estaba en el puente para tirarse para el agua. Y se le acerca el ángel este, que no parece ángel, o sea, está vestido de ropa normal, chiquitico, gordito. Entonces, resulta que dice, no, aléjate de mí, que me voy a quitar la vida, tú lo otro. Dice, bueno, yo también. Y se quitó el traje y se tiró del puente. Y el que se iba a matar, ya no sé, salió, se tiró de nuevo para salvar al gordo viejo este. Se le olvidó sus problemas en ese momento. Ayudar a los demás siempre. Tú quieres olvidarte de tus problemas, ¿no? Ayuda a otro. Y te vas a dar cuenta que muchas veces es mucho más grande, mucho más difícil que lo que nosotros estamos pasando. Claro, ayudar a los demás, ¿verdad? Pero no mucho, es decir, no quiero decir eso, así, eso no sale bien. No demasiado, porque hasta en eso tenemos que tener discernimiento. Porque ayudar a los demás con cierta certeza, con razón, de verdad, es increíble el sentimiento que da cuando uno ayuda a otra persona. Sin embargo, hay una frase muy, muy chévere que quiero que se aprendan. No nades un océano por alguien que no es capaz de cruzar un charco por ti. Llega un punto que no. Todos nosotros tenemos un familiar, un hermano, una mamá, lo que sea, un compañero, un amigo, que constantemente, oye, compadre, mira que estoy corto este mes, a ver si me puede prestar, a ver si me puede ayudar. ¿Tú crees que me puedes llevar al supermercado? ¿Tú sabes? Entonces ya no es, o sea, ya eso es otra cosa. Ya es otra cosa. No nades un océano por alguien que no es capaz de cruzar un charco. Por eso vemos en el Antiguo Testamento la historia preciosa, preciosa de Joseph, de José, del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que él siempre, a pesar de lo que tuvo que pasar, a pesar de todo eso, seguía ayudando a los demás. Ayudó al que estaba preso, a que el rey lo perdonara, ayudó constantemente. Bueno, ayudó al rey a discernir cuál era su sueño, a ver qué significaba. Bueno, llegó de estar preso a ser el segundo en todo Egipto. El segundo. Pero el ayudar de nuevo, porque los hermanos, no sé si ustedes se acuerdan, le tenía una envidia tremenda con el abrigo ese que le dio el padre, lleno de colores, lindo, esto, otro. Pero me estoy adelantando porque quiero decirle una historia también muy bonita. Y sé que le pertenece a alguien que me está escuchando. Mi querida familia radial, ustedes saben que la estatua de la libertad de aquí de Estados Unidos fue hecha por Eiffel. Y resulta que cuando estaba haciendo la estatua, cuando llegó arriba al pelo, le hizo trenza en el pelo, en el metal, le hizo trenza. Entonces no había rascacielos, no había avión, así que él sabía que nadie iba a saber, solo Dios. Él sabía que Papá Dios sabía lo que él quería hacer. Y con eso basta. Pero bueno, un día se inventa el avión comercial y está pasando por arriba de la estatua y le dice el capitán al copiloto, dice, mira, le hizo trenza en el pelo. Bueno, mi querida familia real, mi hermano o mi hermanita que me está escuchando, aunque nadie sepa lo que tú haces por los demás, aunque nadie sepa, nadie se entera, nadie agradece, Dios sabe y Dios agradece. Y Él te da las gracias por la cantidad de trenzas que tú has puesto en el pelo de los demás. Volviendo a la capa, el abrigo de colores trajo envidia de sus propios hermanos. Increíble. Tanto que los vendieron como esclavos. Bueno, lo iban a dejar morir adentro de un pozo, pero uno de los hermanos dijo, no, vamos a hacer eso. Sin embargo, o sea, lo saca, entonces lo venden como esclavo. Increíble. Eso es increíble. Entonces, pero sin embargo, si José no pierde todo, hasta cierto punto, ¿no? No gana su destino. A veces el perder por envidia, por lo que sea, el amor de los demás, o que uno le tratan mal, a veces hay que perder algo, soltar algo. Porque si José no pierde el traje de colores, la capa de colores, y todo lo demás que iba con eso, no llega a ver su destino. No gana su destino. Mi querida familia radial, entender esto nada más, entender esto realmente trae paz. Algunas veces de nuevo, y me acuerdo cuando yo me, hace 36 años, que vendieron el negocio y los dueños nuevos eran infumables. Y yo no pude, yo me tuve que ir. Y me quedé sin trabajo. Pero a las 2 semanas empecé mi propio negocio. Y gracias a Dios hasta el día de hoy. A veces tenemos que entender que el perder algo es por algo y es parte del plan. Porque así lo promete el Papa Dios, Romanos 8:28. Dice, todo lo que pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Todo. Otro ejemplo es David, que él llegó a discernir cuál era la batalla que iba a fajarse o no. Y eso trae paz. Porque lamentablemente a veces nos luchamos y luchamos. La pareja que está uno tratando de poner su punto de vista primero. Y no, yo soy quien tengo razón. Entonces, ok, ganaste la batalla. Pero perdiste la guerra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Hay que tener discernimiento. Por eso me encanta la oración famosa esa que todos ustedes conocen. Creo que es de Santa Teresa. Santa Teresita. Señor, dame el coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar. Dame la paz para entender las cosas que no puedo cambiar. Y dame el discernimiento de saber cuál es cuál de los dos. Lo voy a ir dejando más o menos, pero esto me recuerda que había un rico, un millonario, con una hija muy bonita. Entonces estaban en un extremo de la piscina de la casa. Y en el otro extremo habían 3 o 4 que querían casarse con la hija de este rico. Entonces, cuando miran, la piscina estaba llena de pirañas, de crocodilos, de serpientes eléctricas de esas. Entonces, dice, bueno, a ver, el que cruce la piscina, yo le doy mi bendición. Imagínate, nadie se va a tirar. Y un momento se oye splash, o sea, que alguien se tiró a la piscina y corriendo, ¿sabes? Nadando rápido, llegó de milagro al otro lado. Dice, mijo, eres un hombre de verdad. O sea, eres un valiente, tú eres el que recibe mi bendición. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Dice el muchacho, dice, ¿cualquier cosa? Dice, cualquier cosa. Pídeme lo que tú quieras. Dice, yo quiero saber quién fue que me empujó a la piscina. Pero bueno, mi querida familia real, lo voy a dejar con una frase, con un pensamiento. El solo hecho de saber que uno es amado, eso trae tremenda paz. Bueno, lo quiero mucho. Que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento, Palabras de Confianza.
Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza.